But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long.
Bienvenidos, si te incorporas a fin de semana de COPE, estás escuchando Tu Cadena y a Cristina López Schlichting. Y esta voz maravillosa estaba, perdóname que lo exprese así, en un cuerpo gordo. Porque Adele desafiaba las convenciones, era una mujer de aspecto poderoso que comparecía en los escenarios y deslumbraba. El gordo arrostra una persecución social. En el mundo moderno se puede ser desfalcador de hacienda, se puede ser una persona indeseable en muchos aspectos, pero lo que no se puede ser es grueso. Y el tipo de insultos que se reserva a estas personas es tremendo. Lo saben los gordos, que lo viven en silencio. That you'd be here. And I swear you. Y Adele ha visto cómo esta presión en ocasiones la ha llevado a llorar, lo ha comentado en estos días, y ha afrontado esta circunstancia bajando de peso de una manera drástica, realmente exageradísima y llamativa, porque la Adele que cantaba en los escenarios no tiene nada que ver con la Adele que a lo largo de este confinamiento hemos podido entrever en las fotografías, y que yo creo ha bajado, tendría que ver mis notas, pero unos 70 kilos, una cosa impresionante. Entiendo que con eso ha ganado en salud, pero también se ha doblegado a las circunstancias sociales. Cambiar así es sumamente difícil, y muchos que en el tiempo del coronavirus se han puesto algo de peso lo han sumado a un exceso previo de 10, 20, 30 kilos que son muy difíciles de arrostrar y yo no sé si se pueden quitar. Vamos a hablar de Adele y de este fenómeno social con nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy bueno, buenos
impresionante,
días.
Impresionante lo de Adele, ¿eh?
Sí, sí, ha llegado a perder aproximadamente 70 kilos. Es otro ser, es otro ser.
Es otro ser. Es que la cara no se reconoce, cosa que es poco habitual.
Sí, es otro ser. Es verdad que, como tú muy bien decías, aparte de la imagen que evidentemente pesa, ha ganado en salud. Eso también es verdad. Y esa es la primera realidad que tenemos que contemplar.
Claro, lo que pasa es que a veces al gordo se le achaca falta de voluntad y una crítica social exacerbada y tremenda. Y muchas veces no se trata de fuerza de voluntad.
Casi nunca se trata de fuerza de voluntad, casi nunca se trata de fuerza de voluntad. Yo creo que cuando hay un sobrepeso, una obesidad con un índice de masa corporal tan elevado, pues que ya es casi mórbido, o por lo menos que hay una comorbilidad asociada a esa obesidad, como la hipertensión, que sabemos todo el mundo, hipertensión, diabetes, aumento del riesgo cardiovascular, empeoramiento de la artrosis, en fin, muchas cosas que se llaman síndrome polimetabólico. Lo primero que tenemos que pensar es que si no se identifica como una falta de salud y no hay una muy buena motivación para emprender cualquier reto, la primera señal de éxito es tener una buena motivación. Entonces, tenemos que conseguir automotivarnos, ¿no? Haciendo un ejercicio racional. Es verdad que la gente que tiene mucho sobrepeso, igual que tiene otras adicciones en cualquier otro campo, ¿no? Porque al fin y al cabo los atracones, el comer muy mal, tiene mucho que ver con la adicción, ¿no? Se tiene que hacer un muy buen diagnóstico y hay que ir a un buen profesional que sepa de lo que está hablando.
Claro, porque normalmente como que se mete toda la obesidad en el mismo cajón.
Efectivamente.
Y yo siempre he sostenido que una persona que está en su normopeso toda la vida y que coge 10 kilos en un embarazo o coge 5 kilos en un confinamiento no tiene nada que ver, pero nada, en el perfil patológico con una persona a la que le sobran 20, 30, 40 kilos.
Nada que ver. Entonces el diagnóstico con una buena historia clínica hecha nos va a recoger, vamos a recoger muchísimos datos, porque claro, no tiene nada que ver el sexo de la persona, no tiene nada que ver un hombre con una mujer, el estado hormonal donde se encuentra, si está menopáusica, si es adolescente, si está en la primera juventud, en la perimenopausia, no tiene nada que ver, los hábitos, si es sedentario, si hace ejercicio, muchísimo, la medicación que toma. O sea, el diagnóstico es muy importante porque hay muchos factores que inciden en la obesidad, ¿vale? Luego es verdad que es muy interesante, la gente piensa, bueno, pues yo ya sé lo que tengo que hacer para perder peso. No comer pan, no comer dulce, no sé qué, no tomar alcohol. Bueno, hay que individualizar muchísimo el tratamiento. Es verdad que hay una base generalizada, ¿no? O sea, nadie adelgaza tomando pasteles y comiendo pizza y hamburguesas o comida procesada todo el día o mucho alcohol. Eso está claro. Pero luego, aparte de esas cosas generalizadas que tienen que ser base, más que para adelgazar, Cristina, tenemos que insistir que es para tener un buen estado de salud. Tenemos que individualizar el tratamiento. Hay personas que necesitan dietas muy cuadriculadas, que a mí me dicen, por ejemplo, no, me tienes que decir qué puedo desayunar, qué puedo comer, qué puedo cenar, qué es lo que no tengo que hacer, porque se manejan bien con mensajes así muy, muy concretos, les da seguridad, ¿no? Y hay otro perfil de personas que son más transgresoras y tampoco eso es una dificultad, porque tenemos armas para luego sobrecompensar. Tenemos que partir de la base de que la negociación es fundamental. Porque si estamos hablando de un sobrepeso de 20, 30, 40 kilos, no me puedo imaginar estar 2 años sin probar una caña o sin tomarte un pastel o cenar una pizza, o, ¿sabes? O sea, yo no me puedo imaginar así la vida. Entonces, eso además tiene muchísimo que ver con toda la angustia que te supone el esfuerzo que vas a hacer.
Claro, y una cuestión que pocas veces se considera, que es que a veces la propia dieta refuerza el mecanismo de culpabilidad. Exacto. De la persona gorda u obesa. De sí, tal modo que está habituada a hacer dieta desde pequeño y a descompensarla posteriormente para experimentar algún tipo de satisfacción, claro. Y en ese círculo vicioso casi la dieta supone un refuerzo.
Porque supone un estrés más. Entonces, es muy frecuente ver en la consulta cómo hay gente que se está pegando atracones y que solamente está ligado a emociones. Hay que desglosar muy bien. O sea, hay mucha gente que relaciona el aburrimiento. Yo tengo, hago un ejercicio con mis pacientes que les digo, no me digas lo que has comido, sino en lo que tú sepas que has transgredido, en qué estado anímico estabas.
Qué interesante.
Aburrimiento. Fíjate. Sí, porque muchas veces...
Ansiedad,
tristeza,
pena,
soledad, sobre todo aburrimiento y soledad están íntimamente ligadas con los atracones. Entonces, claro, primero hay que hacer un trabajo a nivel de las emociones para poder llegar a reconducir esa situación, porque la gente sabe lo que tiene que hacer para perder 30 kilos, lo sabe perfectamente. Pero fíjate, Cristina, a mí me gustaría decirle a nuestros oyentes...
Sí, pero es como decirle a un alcohólico, ya sé qué tengo que hacer para permanecer sobrio, o a uno que consume drogas, ya sé lo que tengo que hacer para no chutarme. Sí, claro, el problema es cómo hacerlo.
Efectivamente. Y no nos podemos olvidar nunca de las emociones. Y las emociones hay que trabajarlas en la consulta continuamente. Porque insisto que no es no comer pan y no tomar dulce, ¿vale? Es fundamental darle salidas. O sea, por ejemplo, también otra de las cosas que yo cuento mucho en la consulta es lo siguiente. A mí me encanta cuando la gente me dice, mira, Carmen, tengo... El miércoles salgo de aniversario con mi marido para celebrar el aniversario y mi ideal es tomar pizza y helado de chocolate. Y yo le digo, perfecto, tómala, pizza y el chocolate, regístralo que te has tomado la pizza y el chocolate, que te ha desviado un poquito del camino en el que estamos emprendiendo y luego compensamos.
Sí, sobre todo no dramatizar.
Exacto, es decir, bueno, no, es que la pizza no me ha comido a mí, o sea, yo no he ido a un restaurante pensando que voy a pedir pescadito a la sal y de pronto he pedido pizza, no, yo he decidido previamente que yo soy libre y voy a elegir comerme una pizza.
Cosa sí, diferente. Y luego hay una cosa que, fíjate, yo diría en virtud de mi propia experiencia, ahora que he perdido mucho peso, que es...
Ahora que está cañón.
Bueno, no exageremos, pero bueno, que es el vincular el hacer ejercicio o el cuidarse con el placer. Yo creo que el gordo normalmente asimila el adelgazamiento con un sufrimiento extraordinario. Craso error.
Craso error.
Porque cuando en el tiempo aprendes a distinguir que montar en bicicleta o andar son parte de tus grandes gozos, cosa que exige una profunda reeducación, y que tomarse una dorada a la sal es mayor placer que una hamburguesa, cosa que exige una profunda reeducación, tienes buena parte del camino recorrido.
Efectivamente, y además esto, como tú bien has dicho, es un camino de educación, es un camino de aprendizaje. Y es verdad, Cristina, que te garantizo que es una gozada. Es verdad que arrancar cuesta. O sea, por eso hemos hablado previamente de la motivación. Arrancar cuesta. Y tienes que tener como un entrenamiento mental de decir, yo voy a conseguir este reto, voy a conseguir esto que me he propuesto y que realmente me quita me quita la tranquilidad. Porque la gente que tiene sobrepeso y sabe que lo tiene que hacer, tiene un pensamiento que rumia continuamente, rumia. Mañana empiezo. Y hay que salir de ahí, hay que empezar a caminar. Has dicho una cosa muy interesante y es el ejercicio. El ejercicio, hay estudios con evidencias científicas famosas que el ejercicio refuerza la adhesión al cuidado. Porque a mí no me gusta hablar de dieta, a mí me gusta hablar de autocuidado, o sea, de tener conciencia que estamos sobrealimentados y que tenemos que cambiar la historia de nuestra relación con la comida, ¿no? No es tan difícil como la gente se cree. Y está
pues vamos a quedarnos con eso, Carmen Candela. Ya iremos dando más pinceladas, pero yo creo que es suficientemente interesante hacer ver que nada tiene un exceso grande de peso que ver con unos kilillos de más que te has puesto y que supone verdaderamente la asunción de que hay que cambiar la vida. Como el que en determinado momento comprende que tiene que empezar a estudiar y dejar de hacer el vago, pero que no es una cosa que va a hacer de lunes a jueves, sino que realmente tiene que cambiar las actitudes y organizarse de otra manera y descubrir nuevos placeres. Pues así esta es Carmen Candela. Muchísimas gracias a nuestra amiga. Muy buenos días.
Gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.